say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong.
Buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, hoy día martes 21 de octubre, cuando el Nikkei de Tokio volvió a descender 2.03%, el Hang Seng de Hong Kong plano y la bolsa de Shanghai bajó levemente 0.71%. En este momento los mercados en Europa se encuentran rebotando en torno a 1.2%. Y la divisa en ese país se encuentra en 1.27.51. Estaremos revisando, como siempre, al final del programa, en el pantallazo, cómo está abriendo el dólar y el mercado nacional, con María Teresa Ibáñez, gerente de la mesa de acciones de Banchile Inversiones. Además tenemos novedades con el cobre, que ha descendido a niveles de 3 dólares. Hoy día está rebotando 0.64 en 3 dólares con 70. Estuvo debajo de del nivel psicológico, que llaman, de los 3 dólares. Y queremos saber qué va a pasar con el precio del cobre, también qué pasa con el hierro, que sopatea directamente la acción de CAP acá y afuera, acciones como Río Tinto, Vale Río 12, BHP Billiton, etcétera. Y vamos a hablar con Daniela de Sormó, economista de la Universidad Católica y es especialista en commodities y recursos naturales. Doctor Camo, buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues ya, ¿cuánto estamos? A 21.
21 de octubre,
ya se nos martes. Está yendo el año absolutamente...
Así es.
Por completo. Bueno, la cosa está como que se repuso en los mercados europeos. No sé si viste, pero en
sí,
la mañana...
Sí, un rebote, eso decía, 1,2 arriba.
Sí, pero en la mañana habían amanecido más o menos de mal ánimo.
Ya.
En rojo.
Sí. Es que hay optimismo, sí, con el plan, sí, de compra de activos que va a iniciar el domingo, entiendo, el Banco Central Europeo.
Exacto, ahí por ahí anda el tema y están empezando a aplicar y hablar de compra de bonos ya corporativos, ya... ¿cómo se llama? Trabajo más agresivo de parte de Mario Draghi y el Banco Central Europeo. Salió el PIB de China, no sé si está ahí la pauta, pero sí, ahí lo tenéis, 7,3%.
Correcto. Más bajo, el más bajo en 5 años.
Estaba más o menos lo esperado.
Bueno, y eso va en línea con lo que hemos venido hablando, que hablamos aquí con el Banco Credit Suisse y con proyecciones de otros bancos que están hablando de un crecimiento de China bajo el 7%, con lo cual patea directamente al precio del cobre.
Sí. Así que al parecer nos vamos a tener que acostumbrar a un cobre más o menos en estos niveles de 3 dólares, que bueno, que tuvimos alguna época de gloria y ahora por eso mismo también tuve en el diario Pulso, en la página 4, obras de inversión se derrumban. Y esto ya no es una cuestión de contingencia económica, de la reforma tributaria, yo creo, ni nada. Este tema del cobre de China es una cuestión más externa. Y la hora de inversión, la minería lidera la negativa tendencia con nada más ni nada menos que un 88% de caída. O sea, y esa cuestión mueve bastante la economía chilena, por lo tanto... Es ahí donde hay que poner un poco el ojo con lo que está pasando con nuestra economía nacional, que lamentablemente no, al parecer no está construida en, ¿cómo se decía?, blindada o en ¿cómo se llama?, en,
o sea, ese
en cimientos de súper...
El cuento del blindaje es la,
sólido.
Es el cuento del blindaje es la tontera más...
imposible estar blindado.
Y aparte que es un reflejo de la ignorancia total del mal uso de la semántica, porque Chile es totalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque hay un principio, se llama el principio de, creo que es de diversificación de la economía que tú tienes, que es por dónde están los pesos importantes, que hay, no sé, por el tanto por ciento de tecnología, tanto en minería, tanto en agricultura. Bueno, y Chile es un país muy poco diversificado en ese sentido. Vale, si depende de N del cobre, no tiene mucho valor agregado en las cosas que hace. Entonces yo soy muy pesimista en el futuro, más allá del tema político que ronda o de las ideologías de cada cual. Yo soy bastante pesimista en los próximos 5 a 10 años con Chile, porque creo que siempre he sido... No,
estoy hablando del mercado, digamos, economía.
No, estoy hablando de la economía, no de la parte bursátil, porque la parte bursátil se mueve por otros parámetros. En términos del progreso económico de Chile soy muy pesimista, porque la dependencia del cobre, toda vez de que yo hace rato te he dicho que yo estoy corto en cobre, no es primera vez que lo he conversado, porque por una razón muy sencilla, los crecimientos de China no pueden eternizarse a esos niveles, y lo lógico es que la cuestión vaya más lento, más rápido, pero que vaya para abajo. También tiene amenazas de sustitutos que han salido, Y a eso súmale que Chile no tiene una planificación de largo plazo. Chile es un país que no da ni un valor agregado en las cosas que hace. Salvo, te diría yo, en la industria financiera, en la industria del retail, donde ha sido capaz de exportar su servicio. Y un caso puntual, muestra tamaño uno, el caso de LAN, que también es la exportación de un servicio, claro, hacia el extranjero. Y donde yo creo que de verdad hay valor agregado. Pero en el resto, como sistema, tú puedes decir, ¿dónde está nuestro fuerte? O sea, el cobre se, por A, B o C, se va a dos. Y yo creo que el panorama es bien negro para nosotros.
Sí, por eso este tema que sale en el pulso lo encontré relevante, una caída de 88%, porque la minería en general es cobre. Entonces, 88% casi de caída en la inversión minera. Otra cosa que me sorprende un poco también, siendo este día martes, que el dólar ha reaccionado de una manera bastante...
¿Cómo está el dólar? Es una buena pregunta.
Bastante plana, o sea, 584, está cayendo el dólar.
Está cayendo, sí.
¿Está bien o no?
Creo que sí, 586 está ayer, si no me equivoco, ¿no?
No, está subiendo el dólar.
Ah, está subiendo el dólar ahora.
¿O no? Está cayendo el dólar.
Está cayendo el dólar, correcto,
sí, ya. Está cayendo, o sea, están dando menos peso por cada dólar en este minuto, 584,2 veo el dólar. Y yéndonos un poco para afuera y cosas que están pasando, ayer reportó Apple también. Y
1.65 pesos cae el dólar respecto, sí, a ayer.
Ayer reportó Apple, reportó bien, reportó en línea con las expectativas, y eso tiene en el pre-market a la acción sobrepasando con creces los $100. Ayer cerró a 99.76 y hoy día está a 102,2, cerca a su máximo de los últimos años, que estuvo a 103,74. También, hablando de valor agregado, reportó la compañía Coca-Cola, K.O. Coca-Cola Company, reportó ahora en la mañana, sin grandes cambios en los volúmenes, pero tuvo una decepción en la ganancia por acción. Se esperaba una ganancia por acción igual a la del año pasado, que eran 53 centavos por acción, y reportó una utilidad por acción de 48 centavos por acción, debido principalmente a problemas de tipo cambio, que al ser una compañía internacional, el tipo cambio le afectó y está reportando una utilidad menor a la que el mercado esperaba, lo que tiene en el premercado a Coca-Cola cayendo un 3.26% la acción de Coca-Cola. Hoy día también reporta la compañía Yahoo, que también se espera una utilidad de 3 centavos por acción. Así que ahí está en pleno desarrollo de temporada el tema de reporte de resultados en Estados Unidos, que es de las cosas más entretenidas que pasa muchas veces en el mercado.
Así es.
Que lo tienen bastante más ordenadito, que yo siempre alego acá, ¿por qué no logramos ordenar este tema de los resultados en Chile? La fecha, la hora, para que reporten las distintas compañías del IPSA. Así que eso tengo para comentarle,
maestro. Bien, son las 9 de la mañana, 16 minutos, vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy, del día de ayer, para inmediatamente hablar con Daniela de Sormó justamente sobre el tema del precio del cobre y, en segundo lugar, el precio del hierro. El diario Pulso destaca que, conforme a los datos solicitados por el Servicio de Evaluación Ambiental, los proyectos de inversión ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental rozan los $22 mil millones entre enero y septiembre de año, un 56% menos que en igual periodo del año anterior. La cifra acumulada en 2014 es la más baja registrada en los últimos 5 años.
Era lo que te comentaba yo, ¿no?
Sí, claro, claro. Ahora esto yo creo que tiene que ver mucho también con los impactos ambientales. O sea que también ahí hay un tema que yo creo que está enredado para el inversionista, de que en el último tiempo las reglas no han estado muy claras. Yo diría que desde Barrancones en adelante.
Sí.
¿Recuerdas tú cuando bajaron el proyecto así medio porque sí?
Sí, entonces, que lo bajó
el expresidente Piñera. Entonces yo creo que cuando las reglas no están claras, obviamente que te digo desde ahí que yo creo que los ambientalistas hoy día están muy empoderados, se les escucha mucho. Y la calle también se cuelga de eso, con información, sin información, no tengo idea, pero le gusta el tema ambiental.
Sí.
Y bueno, y obviamente que ahí lo que hay dice, bueno, ¿para qué me voy a meter si al final, pues voy a matar un cactus y me van a parar el proyecto?
Tolerancia cero, ¿lo viste el domingo, no?
Lo vi, pero me quedé dormido en Otone. O sea, llegué hasta la mitad del Señor Otones.
Pero viste, había una... Es que hablando ambientalista hubo una... Al final,
al final no lo vi, no llegué. No, ¿y qué decían?
No, al final los argumentos de la parte ambientalista eran bastante más débiles de... O sea, al final siempre sacan argumentos, pero que al final entre Villegas y Paulsen como que encontraron exagerados los argumentos de la persona ambientalista que estaba invitada, ahí. Que no me acuerdo, era una señora de Isla Maipo, Cajón del Maipo.
De Cajón del Maipo, ok. El ex ministro de Hacienda, el señor Felipe Larraín, indicó que el escenario de bajo crecimiento económico en Chile responde a la mala política económica del actual gobierno y expresó que el país con dificultad crecerá al 3% en 2015. Parte del problema es el fuerte deterioro en la confianza empresarial y principalmente lo que está pasando en los índices de confianza de los consumidores. Las expectativas juegan un rol clave en la inversión, de José Larraín. Y el ministro de Economía, el señor Luis Felipe Céspedes, indicó frente a la preocupación del empresariado por las reformas del gobierno que Chile cuenta con una economía que tiene todo el potencial para recuperar su ritmo de crecimiento. Tenemos la capacidad como país de fomentar y pensar en esas políticas de largo plazo que nos permitan estimular el crecimiento.
Eso es lo que yo creo que hay que pensar, por lo menos. No hay que pensar tan negativo. Hay que pensar en positivo.
Sí, no, obvio,
porque positivo. Si nos ponemos a pensar todo en negativo.
No, sí.
Como, al final, ¿cómo se dice?
Claro, pero al final, ¿sabes lo que pasa?
¿Cómo se dice esta cuestión de que estoy medio lento en este, pero que profecía autocumplida?
Profecía autocumplida.
Claro.
No, está bien, pero si yo te digo que la economía tiene todo el potencial para recuperar fuerte crecimiento, que lo que está diciendo el ministro ya, ok, so what, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, también es una pregunta... Claro,
tenemos la capacidad menos... como país para fomentar, está bien, sí, está bien.
Ya, pero hay que empezar a avanzar en eso, o sea, ya demos vuelta a la página y empecemos a tirar para adelante. ¿Qué vamos a hacer exactamente? No tenemos idea, no tenemos y nadie idea. Sabe. Ese es el gran problema, que tenéis razón. Pero por lo menos hay que manifestar primero una intención, como la está manifestando el señor ministro, de decir, oye,
claro,
vamos para adelante.
No, bueno, no así vamos para atrás, pues ya el ministro no puede decir eso.
No, pero ya no es, oye, ya no es el tema, oye, hay que hacer una reforma tributaria, oye, hay que hacer esta otra cosa. Ya se hizo eso, damos vuelta a la página, ya están más o menos las reglas más o menos claras, ya se sabe cómo viene la cuestión. Oye, tratemos de tirar para adelante el carro.
Exacto. Apple anunció un beneficio neto de 8.470 millones de dólares entre julio y septiembre del año 2014, el último trimestre de su año fiscal, lo que supone un 13% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El beneficio por acción alcanzó 1.42 dólares frente a los 1.18 igual periodo de 2013 y superando los 1.3 dólares que preveía el mercado. Uno de los datos más esperados respondió a la venta de iPhone 6, que alcanzó los 39.27 millones de unidades, por sobre los 38 que preveía Wall Street.
Sí.
Wow.
Bueno, tú sabías ahí que yo en el timing de ese cuento me equivoqué, pero ya, pum, medio. O sea que...
Pues tú estabas corto cuando murió
Steve Jobs. Yo pensé que la fiesta de Apple iba a terminar más rápido, pero Apple ha seguido adelante. Pero he estado comentando con gente, vienen varios teléfonos que le van a hacer la competencia fuerte. Ponte tú Sony.
Sony
al parecer va a traer unos teléfonos, pero muy muy fuerte en términos de calidad del teléfono, en términos de la calidad de la cámara, que le importa mucho a la gente, en términos de la calidad de la señal, el software. Así que se le viene una competencia fuerte a Apple.
El Producto Interno Bruto de China creció.
¿Tú todavía no vas al iPhone? ¿Tú todavía no cambié ni el 4?
No, yo tengo el 4 todavía, sí. Es que me ha durado harto, es cómodo. No, ¿para qué voy a cambiarlo? Además, no están los aires para andar cambiando teléfono. Doctor, te voy a apretar la cosa. Sobre todo cuando uno tiene una familia numerosa. El Producto Interno Bruto de China creció 7,3% durante el tercer trimestre, por debajo del 7,5% que se registró en el periodo abril-junio, aunque levemente por sobre el 7,2% proyectado por los analistas. El dato implica el menor nivel de crecimiento del gigante asiático desde el primer trimestre de 2009. La baja en el PIB chino responde principalmente al menor impulso en el sector inmobiliario y, en segundo lugar, a una leve caída en las ventas minoristas. Por su parte, el
producto... Hablando de ventas minoristas, ¿sí? Acá, la cuestión, el frenazo en las ventas minoristas ha sido más o menos fuerte.
¿Así ¿eh?
Sí, te lo digo, tú sabes que yo no...
Yo sé que tú estás en el negocio, sí. Por eso lo digo.
Y esa cuestión me ha sorprendido. Realmente es una cuestión, no solamente en mi experiencia, he conversado con otra gente y la gente está mucho más con la pata en el freno para pa consumir. Para consumir. Por eso es lo que te digo, que hay que ya empezar a dar vuelta a la página y... No tanta prevención, sino que... Sí. Oye, empecemos a consumir de nuevo, empecemos a echar a andar la máquina, o si no...
Cambiemos el
iPhone. Claro, cambia del iPhone, ¿ah? Si no te cuesta nada.
Ok, por su parte, la producción industrial en China se expandió un 8%, ubicándose por sobre el 6,9% que se observó en agosto y ubicándose por sobre las expectativas, ya que los analistas esperaban un avance de 7,5%. Y en Japón, el índice general de actividad industrial se contrajo un 0,1% el mes pasado. Si bien la cifra es negativa, muestra una recuperación frente a la caída del 0,4% de agosto y también al negativo 0,3% que esperaba el consenso del mercado. Analistas esperan que el precio promedio de la onza de oro alcanzaría los $1,225 promedio durante el año 2015, por debajo de los 1,270 que se prevé para este año. De esta manera, el oro completaría 3 años de caída en su precio luego de una década de apreciación de su valor. Y Rusia amplió el embargo a los productos y alimentos procedentes de la Unión Europea al prohibir también la importación de harinas y grasas animales destinadas a la alimentación del ganado. Rusia argumentó que la medida se tomó tras encontrarse sustancias prohibidas en varios envíos.
Algo por ahí leí que Goldman Sachs se dio la chaqueta...
Morgan Stanley se dio vuelta la chaqueta. Sí, había recomendado hace un par de semanas vender Rusia y ahora a comprar. Pero eso es por la volatilidad, tiene que haber bajado mucho y la haber encontrado barata, no es que... Lo que pasa es que ahí en Rusia, lo que pasa es que hoy día en Rusia está las coas, pero lo
¿viste contamos. El Gran Premio Fórmula 1 de Rusia, no?
No lo vi, pero vi el cuento de la... ¿Ahí fue el de la grúa? ¿O no? ¿O
no, fue? Eso fue en Japón.
Ah, eso fue en Japón. No,
el
no lo vi.
El accidente de Jules Bianchi sí. Fue en Japón y ahora hubo un gran, por primera vez en la historia, un Gran Premio en Rusia, en Sochi, en la ciudad donde se hicieron los Juegos Olímpicos de invierno. Y ahí estaba Putin.
Ah, estaba ahí, Vladimir.
Sí, fue a entregar los premios. Sí.
Bien, bueno, ayer comentábamos en un comité de inversiones que tengo todos los lunes y acerca del tema de Europa.
Ya.
Estábamos comentando ahí que nuestra visión siempre había sido con el comité estar largo en Europa. Y ahora, claro, ahora empiezan las dudas. Entonces, oye, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, entonces había una opinión de una o los integrantes del comité que decía... Pues yo le dije, mira, le dije... yo en general he tenido buena experiencia comprando en crisis, que yo te he contado, comprando los bancos, el real estate en Estados Unidos, cuando la situación está realmente el terror, y cuando generalmente las cosas están de terror tan baratas, y a la larga, a los 3 años, esas cuestiones son apreciaciones de importantes, o sea, 100%, sí. Cosas que son bastante poco usuales. Porque
que paga el riesgo retorno.
Que paga el riesgo retorno. Ahora, la contraargumento a mi argumento de este otro inversionista era que dijo, sí, yo estoy de acuerdo, pero yo le creo más a Estados Unidos en eso, yo tengo mis dudas con Europa. Ese. Europa me huele más a que puede ser un Japón y que nos pasemos 10 años ahí entre Tongo y Lombilo. También es un argumento que no es menor.
Sí.
Ahora, yo tengo la sensación que yo dentro de Europa el que más le creo es a España. Tengo la tincada que con Italia me equivoqué. Porque no han hecho nada, pues ese es el problema. Ahora, Italia también tiene esa cosa de Italia, que en su desorden se entienden y al final sale, pues es una economía que pesa mucho, no hay que engañarse. Y también hay valorizaciones interesantes. Ahora, yo he optado por quedarme, por seguir aguantando el... Porque piensa que España perdió todo lo que había ganado este año.
¿Y cuánto había ganado?
Había, yo creo que llegó a estar por lo menos un 7 o un 8% arriba, si no más, no me acuerdo bien el número. Me atrevería a decirte que más podría ir a revisártelo ahí, hay que ver si en dólares o en euros. Pero ahí está la duda. Esas son las dudas que...
Que hay que resolver todos los días.
Resolver todos los días.
Bueno, el Year Today de Italia es 4,7% de caída.
¿Eso abajo en dólar o en euro?
En euro.
En euro.
Y el último mes cayó 13%.
Sí, pero el último mes hizo pedazo.
O sea, si hubieses tenido la visión hace un mes de salirte...
Claro, decir, habría ahorrado.
¿Qué más me queda uno? Sí. 13%.
Ahora, en general, mi experiencia es que esto estar entrando y saliendo no es un buen deal. ¿Eh? Tú cuando crees que algo barato tienes que aguantar las volatilidades nomás. Y... O sea, yo cuando te digo, cuando me pasó el tema, bueno, me pasó con España también, cuando compré mucho más atrás, digamos. Y en el caso de los bancos también, obviamente que en muchos minutos estuve debajo del agua. Y harto.
Sí.
Lo que pasa es que los mercados suben más rápido que bajan. Sí, por eso pero, cuando está allá abajo, generalmente te cae abajo el carro.
¿Pero qué es lo que dijiste esto que de entrar y salir? Estar entrando
es que el market timing, que llaman, yo personalmente no le creo porque es muy difícil apuntarle a eso. Entonces, en general, claro, te puede resultar dos o tres veces, pero de repente te queda allá abajo. Mm. En fin, oye, mañana ya pruebo finalmente el Porsche Macan, que está a 39.990. Es un
¿cuál?
Precio especial, el Macan.
El Macan, que hay varios modelos.
Ah, no sé cuál voy a probar.
Ah.
Pero bueno, sí sé que está desde 39.990 en un precio especial solo por este mes.
Sí.
Así que ojo con eso. Y Almagro con su proyecto Los Olivos de San Rafael, departamento de hasta 698 metros cuadrados con terrazas y espacios con un diseño a otro nivel, paisajismo diseñado por la Teremoller y más de 34 mil metros cuadrados de área verde. Toda la información en almagro.cl. Y factura net de Entel Empresas, una solución de emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos como facturas, boletas, guías de despacho y muchas otras, con el respaldo, instalación y mantención que realizan los expertos. Puedes contratar FacturaNet llamando a tu ejecutivo o al 600-3600-030. Y en materia de inversiones, el Banco Penta te invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren una amplia gama de activos, no solo en Chile, sino también en el mundo. Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para explicarle a sus afiliados que los ahorros son de su propiedad y que la AFP solo los administra, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a AFP Habitat. Y Marqués de Casa Concha es el octavo mejor ciudad del mundo, según One Spectator, el mejor Cabernet Sauvignon, de acuerdo a Descorchados. Bien, vamos a hablar con la señora Daniela de Sormó. Ella es economista de la Universidad Católica, especialista en commodities y recursos naturales. Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola Carlos, buenos días.
Hola Daniela.
Buenos días. Oye, una persona me contó que en el tema del cobre, esto es súper de pasillo, así que para auditora y auditores, no es que me lo dijo John Cobre, para hacerla, sino que una persona que dice tener contacto, qué sé yo. Me dijo que el tema del cobre, así en estas grandes cúpulas que uno no conoce, como que ya los gobiernos productores, los demandantes, todo el mundo sabía que el cobre ya no tenía otro camino que descender, que esta cuestión se estaba terminando, que los sustitutos estaban saliendo y que a esto no le quedaba más de entre 5 y 8 años. ¿Tú has oído algún rumor respecto a eso o te parece la más absoluta falsedad?
A ver, o sea, sí, yo creo que estamos de acuerdo que se acabó este superciclo de los commodities en general, que China, si bien sigue creciendo a tasas interesantes, obviamente algo desaceleradas, como lo hemos visto, pero en el fondo va a seguir demandando commodities, pero ya su crecimiento ya no está basado en infraestructura, sino que está cambiando en el fondo los fundamentos de su crecimiento, y eso obviamente va en el fondo a desacelerar o desinflar un poco esto que vimos un tiempo atrás. O sea, eso ya hay consenso.
Yeah.
¿Ah? Pero de que vienen los sustitutos, de que tenemos cobre para 5 años más,
eso no.
A ese nivel
eso
no.
Eso es muy catastrófico.
Yo creo que es una visión muy catastrófica.
A mí me pareció sí. También, por eso
que sí. Es que yo quería meter la cuchara aprovechando sí. Un poco la presencia de la Daniela con una pregunta un poco que ¿en qué, según lo que tú sabes, en qué se usa el cobre principalmente? Porque si hablamos del mundo inmobiliario, que en China se está parando el tema inmobiliario y eso afecta al cobre, sí, pero el cobre, ¿cuánto se usa en el mundo? ¿Cuál es, según usted, el principal uso del cobre y después la segunda fuente de uso? Más o menos, ¿cómo se divide ese tema?
Los principales usos son construcción, que es como un 30% de la demanda de cobre se destina a construcción, y electrónica, otro 30%. O sea, tú tienes un 60% más o menos en actividad de construcción y electrónica. Y por otro lado, del total de la demanda de cobre del mundo, de más o menos los 20 millones de toneladas, como para cerrar el número, aproximadamente un 47% lo consume China. Entonces, evidentemente que todo lo que ocurre en el sector construcción, inmobiliario y todo el tema del uso de electrónica en China incide sobre el precio del cobre. Entonces, si tenemos que China, te supimos el dato del tercer trimestre, que creció un 7,3%, entonces ya vemos una desaceleración, evidentemente impacta sobre el mercado del cobre porque es el principal consumidor. ¿Te fijas? Y estos sectores, en particular el sector de la construcción, es muy cíclico.
Y en la construcción se usa principalmente en la parte de las instalaciones eléctricas.
Exactamente.
No en la construcción misma.
No en edificación. No así, por ejemplo, como vamos a hablar también, me imagino, del hierro, que tiene otros usos dentro de la construcción, que todo lo que es la edificación, obras gruesas, puentes, y ese es otro tipo de infraestructura que también, por cierto, es altamente cíclica.
Oye, en el tema del cobre, ¿tú manejas expectativas de precio? Porque hay, en general han ido a la baja, sí. ¿Cierto? Se ha hablado, incluso algunos hablan de 2.90, otros 2.97. ¿Cómo lo ves tú la mano para el año que viene? De qué, y para, no solo para el año que viene, a mí lo que más me preocupa es el tema de que en Chile los presupuestos se hacen entre 10, creo, no sé, por ese barrio. Y yo todo lo que oigo es como más abajo. Entonces, sí. ¿Qué estás viendo tú para el próximo año y para los próximos 5 más o menos? ¿Cuál de qué número, de qué rango de número, con todo lo difícil que es predecir los commodities que estamos hablando?
Mira, para el cierre de este año, de hecho, Cochilco acaba de actualizar su proyección, o sea, su último informe, y mantiene su proyección de cierre para este año en promedio 3.12 y para el próximo en 3. Yo diría que en promedio, si vemos lo que dicen los distintos analistas y bancos de inversión, cierran entre 2.9 y 3 para el próximo año. No. Bajo 2.9 yo no me he topado con proyección, y yo tampoco en lo personal creo que baje mucho si pensamos que los costos de la industria como costo total hoy día están en el orden de los 250, entonces, o 2.5, entonces es difícil pensar que pudiese bajar mucho más que eso. Por otro lado, vemos por ejemplo los flujos de inversión en materia de minería, por ejemplo a Chile, el año 2012 entraron 13.000 millones de dólares en inversión extranjera directa a minería, y el año pasado entraron 2.800. Entonces, esa menor entrada de capitales en nuevos proyectos no está mirando el cash cost, sino que está mirando el costo total. Entonces, evidentemente...
Perdón, que me confundí la cifra. 13.000 millones de dólares en inversión minera, entraron...
Como el año 2012, ya, como inversión extranjera, ya, en minería, perfecto. la que registra el Banco Central.
Perfecto.
Y el año pasado entraron 2.800.
Chulo.
Entonces fue una caída importante, y eso se ve reflejado también en, por ejemplo, el ajuste que hizo Cochilco de la cartera de proyectos. Y eso responde a precisamente los mayores costos y las menores perspectivas de precios. Entonces sabemos que también hay un piso, o sea, no puede bajar mucho más. Lo que sí, 2.90, tuvimos en marzo de este año un piso de 2.91, ya estamos bajo los $3, bueno, ya estamos en 3, pero ya estamos en el terreno de los 2.95, $3.
Perdón, antes estamos conversando con, porque si no, pues me retan, con la señora Daniela de Surmó, economista de la Universidad Católica, especialista en commodities y recursos naturales.
Perfecto.
Pues la otra vez la Pitu me dijo que venía en el auto y que en todo el camino no sabía qué estaba hablando.
Está perfecto,
ya, está bien. Así que ahí va, de que interrumpirte.
Oye, Daniela, ponte tú el tema del petróleo. No entrando en profundidad, andar hablando del petróleo, pero que ha bajado más o menos un 20% en el último tiempo. En el petróleo llega, y si empieza a bajar mucho, llegan los jeques, qué sé yo, dicen en la OPEP, dicen, oye, ya, ¿sabéis qué más? Vamos a cerrar un poco la llave y vamos a disminuir la oferta de petróleo, y para mantener un precio de tal manera mínimo para nosotros operar y seguir ganando plata. En el caso del cobre no hay nada, ningún cartel que maneje este tema a nivel mundial.
A ver, Chile, por cierto, o sea, Chile aporta con un tercio de la producción mundial. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estas noticias de huelgas, por ejemplo, evidentemente el precio reacciona en el momento, porque influye. Pero a nivel de una organización explícita que fije cuotas de producción, en el caso del cobre eso no existe.
Claro, como en la OPEP, que se pusieron varios países de acuerdo, y nosotros ponernos de acuerdo con Perú, digamos, en decir, oye, no, en este caso no una llave, sino que cortemos un poco la fundición y qué sé yo.
Exactamente.
No tenemos armas.
No sucede, pero sí, cualquier conflicto que haya, o se acuerdan cuando estuvo el tema de los puertos, eso incidió y el precio del cobre se mantuvo alto por esta situación de restricción en la oferta, pero no es algo que ocurra de manera explícita.
Oye, y en el tema del hierro, ¿cómo lo ves tú? Porque ahí eso también, el hierro ha tenido el iron ore, que llaman, ha tenido un descenso importante, creo que está entre los 75 y 80 dólares por ahí.
$80, así es.
Y eso le ha pegado muy fuerte, bueno, en Chile a CAP, Compañía de Cerro del Pacífico, afuera vale Río 12, también Río Tinto, BHP, Billington, etcétera. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Tú crees que está la parte baja de la curva, que eso le queda por bajar?
El panorama para el mercado del hierro es harto más negativo si lo comparamos, por ejemplo, con el cobre, porque la situación de exceso de oferta que hay es todavía dramático, por así decirlo, en China. O sea, la producción de... Sabemos que diría prácticamente el 99% del mineral de hierro se utiliza en acero. Y lo que ha pasado es que en China hubo un exceso de producción de hierro y una acumulación importante de inventarios de acero en los puertos en China. Entonces, obviamente, se requería menos hierro. Además, por otro lado, China comenzó a producir acero y comenzó no solamente a satisfacer la demanda interna, sino que la demanda externa. Entonces eso ha traído a la baja los precios del hierro, y en general todos los analistas apuntan a un escenario bien, bien pesimista. O sea, todos están hablando de 80 o incluso más bajo que se quede. El año pasado estábamos a esta fecha con un promedio de 135, $140 la tonelada, y hoy día ya estamos en los 80, en el terreno de los 75, y podríamos pensar que se podría quedar en esos niveles, considerando sobre todo que los proyectos de expansión en capacidad productiva proveniente de Vale, de Río Tinto y de BHP, que son los tres grandes productores, consideran aumento de expansión de más o menos 300 millones de toneladas, que equivale más o menos a la capacidad que hoy día BHP Billiton tiene. O sea, es como todos los proyectos de expansión futuro es como agregar al mercado un BHP más. Entonces podríamos pensar que vamos a estar inundados de hierro en los próximos años. Evidentemente que si esta situación de precios sigue y sigue a la baja, yo me imagino que parte de estos proyectos se irán aplazando, se van a reenfocar hacia otras áreas, en términos, por ejemplo, de mejorar las eficiencias, y lo que están apuntando a la industria hoy día es a reducir costos. Porque el mercado está súper competitivo, súper súper presionado, sobre todo por la producción que ha entrado en China. Entonces el mercado, la industria del hierro y del acero está bien compleja para los próximos
ahora años. Como toda la vida, todo eso se ha visto un excesivo, de acuerdo a varios analistas, excesivo castigo en los precios en algunas de esas acciones. Por ejemplo, el caso concreto Vale Río 12, Goldman Sachs explicaba que Vale Río 12, valorizada a $15, hoy día está en 11, ¿cierto? Equivalía a que el hierro se quedaba en $80 de eterno, y lo cual era medio insostenible. Entonces tú ves, bajo ese concepto, que a lo mejor pueden haber oportunidades para el inversionista en empresas propiamente tal que están en el rubro, o todavía la cosa está media negra.
A ver, en el caso de Vale, yo creo que evidentemente se relaciona Vale con la industria y el mercado del hierro. Entonces al hierro le está yendo mal, entonces Vale se castiga. Pero Vale también tiene otros negocios. O sea, si tú ves los resultados del primer semestre del año, como un 55% de su ingreso por venta correspondió al negocio del iron ore, digamos, directo. Pero también tiene otros negocios. Tiene níquel, tiene fertilizante. Vale es una compañía que ha intentado diversificarse también hacia otros minerales, tanto minería metálica o no metálica. Entonces en ese sentido yo creo que aun cuando esté, o sea, si está siendo castigada, yo le veo un futuro interesante a pesar de lo que está pasando con la situación del hierro. Están invirtiendo mucha plata en mejorar las eficiencias, en mejorar sobre todo la cadena logística, los puertos en Brasil. Entonces eso podría hacer que en el fondo se mejorara su productividad, y también el enfoque que tiene hacia estos otros negocios que representan más o menos un 40 o 45% de su ingreso por venta, que no es menor.
Oye, y CAP, compañía de acero del Pacífico, este año llega como una rentabilidad negativa de 40%. ¿Cómo la ves tú en el contexto mundial? ¿Tiene economía de escala como para competir? ¿Es una compañía que o finalmente puede ser absorbida por otra compañía grande? ¿Es una compañía que provee principalmente también en la construcción acá en Chile? Entonces, ¿cómo estás viendo los fundamentos de CAP?
Bueno, CAP está con un fuerte programa de reducción de costos. Ha tenido reducciones de personal, búsqueda de foco en mejoras de eficiencia, de productividad. Y si comparamos, por ejemplo, con China, que es un competidor importante en materia de hierro, la ventaja que tiene CAP es que tiene buen mineral. Tiene mineral de buena ley. Los chinos tienen mineral de muy baja ley. Entonces, por ahí podría venir una ventaja. No obstante, competir con Río Tinto, con Vale, con BHP, que son gigantes, que tienen economías de escala a nivel, o sea, muy grande, es muy difícil competir en el mercado internacional del hierro. Por otro lado, en el mercado internacional del acero es aún más difícil, considerando todo el sobrestock de oferta que hay y todo el crecimiento en la producción de acero que ha habido en China. Entonces, también hay una reorientación de CAP. Y ellos se están enfocando en, por ejemplo, el procesamiento de acero en el mercado doméstico, pero que eso también está sujeto a los vaivenes de la economía. Estamos viendo nuestra economía desacelerada, el sector de la construcción es uno de los que se ve más afectado, entonces eso también le va a impactar de manera, y le está impactando de manera negativa a CAP. Entonces el panorama también está bien, bien complejo para esta empresa. O sea, claramente el foco tiene que venir en cómo ser más competitivo y tratar de poder competir de igual a igual con el resto de los...
¿Y el negocio de CAP es más bien interno, externo, mix?
Es un mix. En el caso del mineral de hierro, prácticamente todo es exportación, y ahí China es uno de los principales compradores del mineral de hierro. En el caso del acero, el procesamiento de acero está más enfocado a la industria local. por ejemplo, lo que son las barras de acero para hormigón, eso es abastecer a la industria de la construcción dentro de Chile, principalmente.
Muy bien. Daniela Sormó, economista de la Universidad Católica, especialista en commodities y recursos naturales. Gracias por haber estado nuevamente.
Gracias, con Daniela.
Buenos días. Buenos
bien, hablábamos días. Entonces acerca del precio del cobre. Explicaba Daniela que el 60%, ¿cierto?, del cobre se ocupa en construcción y electrónica. Ya hemos comentado en otra oportunidad que el 47% del consumo de cobre es China. Por eso que cada vez que tiembla China, tiembla el precio del cobre. Cochilco, por su parte, ha estimado un precio promedio del cobre de $3.12 para 2014 y de $3 para 2015. No cree que el cobre vaya bajo $2.90 y no ha visto proyecciones de analistas internacionales en esa dirección, toda vez de que los costos de la industria están en torno a $2.5 la tonelada. Ha habido en Chile una fuerte disminución de la inversión externa en minería. Recordemos que decía ella el $13 mil millones en 2012 inversión externa minera. En 2013 esto bajó a $2.800 millones. Chile, recordemos que es un tercio de la producción mundial, por lo tanto lo que sucede acá pesa obviamente en el tema del precio del cobre. El hierro tiene un panorama más negativo, hay exceso de oferta, hay acumulación de acero en China. Y recordemos que el 99% del hierro finalmente termina, de la industria de hierro termina en producción de acero. Ella está esperando un precio que del hierro que se mantenga en $80, que es lo actual, o tal vez menos, también el mercado está apostando a eso. Y hay aumentos además que se vienen por delante en la oferta de cerca de 300 millones de toneladas de oferta. Eso significa tener un equivalente a BHP Billiton nuevo en la industria. Después acerca de Vale Río 12, que ya hemos comentado otras veces que pareciera ser una oportunidad, ha estado muy volátil, muy afectada por la depreciación del real, por el negativismo en los mercados emergentes, por Brasil en particular, por escándalos de corrupción con empresas estatales, con el descontento con la actual administración. Sin embargo, el 55% del negocio de Vale Río 12 es lo que está relacionado con el iron ore, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con el hierro, y el resto ha sido un programa de diversificación de esta compañía en minería metálica y no metálica. Ya hemos dicho otras veces que los estudios indican de que Vale Río 12 debería valer en torno a $15 bajo un supuesto de que el hierro se quedara de eternum en los precios actuales. Dicho sea de paso, Goldman Sachs le da en torno a $22 la acción, y creo que el promedio de los analistas listados en Bloomberg, si no me falla la memoria, debe estar más o menos en torno a los $18 promedio. Hoy se transa en torno a 11.
Está caso, como esas acciones como que la gente se agarra la cabeza después.
Sí, totalmente. ¿Ah? Totalmente. CAP, Compañía Cero del Pacífico, hay un programa de disminución drástica de costos, tienen un mineral de muy buena ley, difícil de todas maneras competir en el mercado del hierro en la parte local. Recordemos que parte del negocio de hierro es exportación a China, pero todo lo que es acero, barras de acero para la construcción es local, y bueno, como el sector construcción ustedes saben ha estado bastante alicaído, eso también le ha pegado a CAP. Y el doctor explicaba que el precio de la acción ha bajado, ¿cuánto doctor? ¿40%?
Más de 40%.
Más de 40% lo que va del año. 9 de la mañana con 45 minutos. Bien, pentamarkets.com te da la opción de acceder a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Visita www.pentamarkets.com o llama al 2247-8000. Y no olvides gastar todo lo que puedas con tu tarjeta Santander World Member Land Pass y acumulas kilómetros para viajar gratis. Eso es calidad de vida al final. Y Rotary Klaus cumple 100 años y por eso que por la compra de uno de los packs centenarios te llevas los marcos completamente de regalo, gracias a Rotary Klaus. Y Brooks Brothers apuesta por el suéter Supima Cotton para esta temporada. Es un suéter realmente extraordinario para estas tardes de primavera
y verano. Las mañanas que también,
y las mañanas que también hay que salir con suéter. Y Parque Arauco, con el distrito del lujo, tiene marcas realmente exclusivas para hacer un regalo exclusivo. Y recuerda estacionarte en el estacionamiento premium, donde puedes hacer todo mucho más rápido. Y Audio Música es líder en ventas y tiendas de instrumentos musicales, pero además tiene el área de proyectos de audio y video. Por ejemplo, el Teatro de la Escuela Carabinero de Santiago, la Escuela Italiana o la sede de San Carlos Apoquindo, el Estadio Lucio Fariña en Quillota, el Auditorio Luxich en la Facultad de Ingeniería. Los esperamos en Audiomúsica, División de Proyecto Audio Video. Más información en proyectos.audiomúsica.com. Son las 9 de la mañana, 46 minutos. Vamos y volvemos para hablar con María Teresa Ibáñez y vemos en qué está el dólar y la apertura de los mercados locales e internacionales. Nueve de la mañana, 50 minutos, vamos con María Teresa Valle, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días,
muy bien,
María,
gracias.
Teresa.
¿Cómo está el dólar?
El dólar está para abajo en niveles de 583,40.
Esto, ¿qué pasa ahí con el dólar, María Teresa? Porque como que a veces no lo entendemos mucho. Bueno, nunca se entiende mucho.
Yo creo que nadie
lo
entiende mucho, porque lo que hablaban la semana pasada, que mucha gente se había como atrapado los dedos un poco con esta volatilidad del dólar y esta como paranoia que del mundo de los inversionistas que se ha traspasado.
Es que yo personalmente, yo sí creo tener una explicación, ¿eh? Yo creo que se han juntado dos variables. Una, de que por mucho que el mercado, con el cuento que lo haya tenido internalizado, lo que usted quiera, cuando las noticias suceden, las cosas tienden a ajustarse en esa dirección. Y el Banco Central fue, al menos muy claro, que con los datos de hoy día, hasta aquí llegaba con la política monetaria expansiva. Eso es uno.
Sí, que eso ya es... efectivamente, el sesgo fue el que como que, no sé si sorprendió, pero eso fue claro, lo que marcó la pauta.
No, y además, yo insisto, en el tema del dólar me ha tocado verlo muchas veces, es verdad que el mercado espera, pero siempre hay un gap. Entre cuando las cosas se esperan y cuando las cosas suceden. Eso es uno. Lo segundo es que Estados Unidos empezó con, ya que no era tan claro el tema de la subida de tasa, y que lo de Europa se había enredado, y se había enredado la Europa, y de hecho el mismo euro respondió con una nueva apreciación. Exactamente. Entonces yo no lo encuentro en esta ocasión tan misterioso.
No, y ahora también tenemos el tema del PIB de China, que también de ahí uno
y
puede
claro, sacar alguna. Y hoy día el PIB de China fue un poco mejor, todo el mundo esperaba que la cosa iría más mal y que el cobre se derrumbara, cosa que se sujetó en tres, entonces claro, no es tan raro que haya bajado algo, ¿eh?
Claro, y de hecho está subiendo el cobre un 1,47, está en $3.03, entonces también, claro, sí hay un impacto. Lo que pasa es que, claro, por un lado uno ve que efectivamente podría haber algo de venta si es que se necesitara para el presupuesto, tenemos el tema también de la OPA de SGE, que ahí hay un flujo adicional.
También.
Tenemos todos estos otros datos así más fundamentales que en el fondo han ido como en la dirección, el dólar ha seguido la dirección que uno como que esperaría, pero a veces sorprende de todas maneras.
No, sin duda. ¿Cómo estamos en la bolsa local?
La bolsa local se han transado 2.000 millones de pesos, en este minuto está subiendo un 0,36, las acciones que más suben son el Santander, casi un 3%, Paz, Land, Falabella, en las bajas que son muy poquitas, con muy bajo monto transado está Sonda, cayendo un 0,76% que salió en los resultados ayer en la tarde. La verdad es que no tengo todavía la explicación de nuestro departamento de estudio, pero mirando la parte operacional de la compañía, estuvieron bastante buenos los resultados. El número final sí se ha impactado probablemente por algunos temas más puntuales. Entonces la utilidad se ve un poquito débil, pero la parte operacional bien. Montos transados siguen siendo en general bajos, como ustedes ven diariamente. Seguimos con altos montos en general en CGE, en la medida que siga la OPA vigente, pero los montos no muestran un repunte tan significativo. O sea, la baja liquidez sigue siendo un tema, y también incluso afuera hemos visto algunos estudios que hablan de una baja liquidez en el mercado americano que no tiene que ver tanto con el volumen transado, sino con la apertura de las puntas para cada una de las operaciones. O sea, hay una baja liquidez que también está impactando fuertemente la volatilidad, que hemos visto un repunte de la volatilidad bastante fuerte también.
Oye, María Teresa, ¿qué están viendo? ¿Están viendo algo para el fin de semana en Brasil o no?
No nos atrevemos mucho. Estamos tratando de hacer apuestas, pero la verdad
sí, pues está bien, eso va a ser fallo fotográfico, ¿eh?
Absolutamente. Ahora la encuesta, que uno no sabe si creerle mucho dado los resultados que tuvieron con la primera vuelta, pero como están dando algo se ve algo desinflado, digamos, la opción de Neve, bueno, esa es la explicación de la bolsa local de Brasil ayer, y hoy día parece que los futuros se ven bastante negativos también en Brasil.
Bien, y Europa lo veo para arriba, ¿no?
Para arriba, sí, ahí la verdad es que hay algo de noticias respecto a eventuales compras que podría hacer el Banco Central de bonos de aquí a diciembre, y también el mercado ya está dando por descontado que debería venir algo parecido a un quantitative easing o algo por el estilo próximamente, lo que también es bastante riesgoso, porque en la medida que no se dé, también volvemos a ver a los inversionistas decepcionados.
Muy bien, María Teresa, muchas gracias.
Gracias, María Teresa. Buena semana.
Ya pues, que estén bien.
Adiós. Igual. Bien, 9 de la mañana, 54 minutos, lo dejamos las noticias junto a don Rodrigo Álvarez y luego, ¿qué va a hacer eso, te digo? ¿No?
Ah. ¿Quién viene?
¿Qué de qué? Ya. Entonces lo dejamos con Rodrigo Álvarez en las noticias, luego Bárbara Espejo con la mejor música en Suena Bien y información privilegiada regresa a la señorita Marlene Guren y el doctor Camus. Hasta luego.